lo siguiente. Esta parábola de los talentos trata con el propósito de la salvación en forma directa para los creyentes y en forma más amplia el propósito de la vida misma. ¿Sí? Esa es la idea. O sea, lo vuelvo a repetir. Nos habla del propósito global de la vida y específicamente del propósito de la salvación. Ahora, podemos resumir, y no vamos a poder hacer más el día de hoy, el tema es muy amplio. Podemos resumir su enseñanza en una serie de puntos. Primero, la figura del hombre que encargó sus bienes a sus siervos nos habla de la posición y la situación en que se encuentran actualmente todos los seres humanos. O sea, el hombre que encargó sus bienes a sus siervos obviamente se refiere a Dios y nosotros somos los siervos. Esto es fácil de entender. En una forma más acertada se refiere a los creyentes, pero muchos lo malinterpretan. Esta parábola se aplica a todos los seres humanos, no simplemente a los creyentes, a todos los seres humanos sin excepción. Ahora, todos nosotros hemos sido encargados por nuestro Señor, se nos ha encargado ciertos talentos. Y vuelvo a mencionar solamente la idea de que un talento tenía muchísimo valor en aquel entonces. Algunos eruditos afirman lo que uno ganaría durante un periodo de 20 años. En la parábola de las minas es lo mismo. Una mina tenía el valor, si no me equivoco, del sueldo que en aquel entonces hablan de 6,000 monedas de plata. Y a sus siervos les encargó a cada uno 10 minas, ¿no? Entonces, la idea aquí es algo muy importante. Cuando dice, estamos leyendo en Mateo 25, al final del versículo 14, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Esto es una descripción tanto de los creyentes como de los incrédulos. Ahora, en la versión en Lucas, les dijo, negociad en tanto que vengo. Entre tanto que vengo, hay que negociar con los talentos. Entonces, el primer punto, el hombre que encargó a sus bienes es Dios y nosotros somos los siervos. El segundo punto, esta parábola nos habla de la certidumbre de un día futuro cuando el dueño de los bienes vendrá para hacer cuentas con sus siervos. Ese es el segundo punto. Y ese día es lo que nosotros entendemos como el día futuro, el día de juicio, el día final. Tercero, se destaca la certidumbre de una recompensa para todos los creyentes verdaderos, que son los únicos que hacen el uso correcto de sus talentos. Nos habla de la certidumbre de una recompensa futura para los creyentes verdaderos. Ese es el tercer punto. El cuarto punto nos habla en una forma fuertísima de la certidumbre de juicio en contra de todos aquellos que podríamos entender a este siervo como un creyente falso, aquel que escondió su talento en la tierra. Podríamos calificarlo como un creyente falso, o simplemente le podríamos incluir con la muchedumbre de gente en conversa, incrédula, que no hace profesión alguna de fe. Esto no cambia en realidad las aplicaciones y las implicaciones de esta parábola. El punto es, habrá una recompensa para todos los mayordomos o siervos fieles y un severo castigo, y ese castigo es el del infierno, echarle en las tinieblas de afuera, en el versículo 30, para todos aquellos que son siervos inútiles. Y en quinto lugar, esta parábola enseña que para ir a la perdición, para ir al infierno, una persona no tiene que perderse en los vicios, no tiene que meterse en los pecados comunes y corrientes de este mundo, sino que solamente tiene que vivir egoístamente. Porque en la parábola, lo que vemos de la boca de aquel siervo inútil es precisamente esta actitud. Este hombre dice, yo no quise aceptar la responsabilidad de vivir para el dueño de estos talentos, yo no quise cumplir con su voluntad, yo tomé su talento y lo escondí en la tierra y me dediqué a vivir por mí mismo, ¿no? Y el siervo inútil termina siendo condenado por no haber producido los intereses que su señor esperaba. Y termina siendo condenado no simplemente porque cayó, lo vuelvo a repetir, en algún vicio o algo por el estilo, sino porque no hizo lo que debería de haber hecho con su talento. Y este punto es crucial aquí. En el día de juicio, los inconversos serán condenados tanto por lo que han hecho como por lo que no han hecho. Tanto por haber violado la ley de Dios como por no haberla cumplido. Tanto por haber pecado contra Dios como por no haberle amado y servido. En ambos sentidos, ¿no? Y esta conclusión es una conclusión de la cual nadie puede escapar. Ahora, si no me equivoco, en un tiempo hace poco, creo en las sesiones sobre la hermenéutica, hablábamos de las parábolas y de su interpretación y nos fijamos en una serie de reglas. Y el día de hoy se nos está acabando el tiempo ya y no hemos llegado ni a mitad del camino aquí. El punto que quiero que veamos es, en relación con la actitud de este siervo malo, lo siguiente. Encontramos en su boca, y aquí solamente voy a buscar en mis apuntes las ideas, tres objeciones, tres pretextos, tres quejas que este siervo malo utilizó para tratar de justificarse, ¿sí? Para tratar de escapar del juicio divino. Su primera queja: Dios es duro, ¿sí? Cuando él dice en una forma clara en el versículo 24, eras hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Podríamos dar todo un análisis de esta objeción, pero ya entendemos su significado. Este concepto erróneo de Dios está basado en un concepto erróneo del hombre. La idea es, el hombre, eso es la misma mentira que encontramos en la boca del diablo en el jardín de Edén. El hombre es un ser autónomo, que no tiene que rendir cuentas a nadie, que puede independizarse de su creador, que puede, en sentido ontológico, ser lo que quiere, en sentido teleológico, desear conforme a sus propios caprichos y gustos, en sentido epistemológico, dar su propia definición a todas las cosas, comenzando con la existencia misma del hombre y su estancia en esta vida, y en sentido moral y ético, crear su propia regla, ¿no?, de justicia o del bien y del mal. Y este concepto de que, lo vuelvo a decir, te conocía que eres hombre duro, ¿no? O sea, si tú eres nuestro creador, eres muy duro, y la idea es injusto para con nosotros. Este pretexto es suficiente para que yo haga lo que se me dé la gana, puedo independizarme, puedo hacer con mi vida lo que yo quiero hacer con mi propia vida. Y hay que entenderlo, en el caso de todos los inconversos, su talento es su propia vida. Este punto no lo vamos a analizar a fondo, pero esta es la idea básica. Su talento, en el caso, un solo talento de todos los siervos negligentes y irresponsables y rebeldes, su talento no es más que su propia vida. Y cuando este hombre levantó la objeción, si fuéramos a analizarlo más a fondo, podríamos contestar de Romanos 2 y de muchos otros textos del mismo Sermón del Monte para hablarles de cómo Dios colma de bendiciones en su gracia común, cómo día tras día derrama bendiciones sobre sus peores enemigos, cómo Dios les proporciona en su gracia común y misericordia una larga lista de cosas, incluyendo capacidades físicas, salud, libertad, trabajo, dinero, familia, esposa, incluso privilegios religiosos, y estas personas hacen caso omiso de todo, diciendo que Dios es sumamente duro. Lo que quieren decir es lo que entendemos, ¿no?, de Romanos 9, la objeción de algunos dioses como si fuera un monstruo, ¿no?, injusto, que exige cosas de nosotros cuando no tiene derecho de hacerlo. La segunda objeción: es imposible, por lo tanto, agradar a Dios. Es casi imposible agradarle, hacer las cosas que pide de nosotros. O sea, Él es tan duro y tan severo, tan exigente, que termina Dios exigiendo demasiado. Sus mandamientos son imposibles de guardar, ¿sí? Es sumamente difícil agradarle y tan fácil ofender a nuestro Creador que no tiene caso ni siquiera intentarlo, ¿no? Y esta acusación está dirigida en contra de la ley de Dios. Lo hemos escuchado muchas veces algunos de nosotros en Salmo 1. Los inconversos piensan que la ley de Dios está en contra de su felicidad, en contra de su libertad, e incluso se atreven a decir en contra del amor. Pero lo que Dios pide de nosotros es exactamente amor. Cuando nos proporciona todos los mandamientos morales, ¿no?, resumidos en los 10 mandamientos, que no seamos ladrones, mentirosos, adúlteros, avaros, codiciosos, que Él sea nuestro Dios, que no caigamos en el error de adorar al Dios de la imaginación del hombre, sino que adoremos al Dios verdadero conforme a su palabra, que no tomemos su nombre en vano, que apartemos tiempo cada semana y cada día para tener comunión y compañerismo con Él. En síntesis, los 10 mandamientos están resumidos en estos puntos. Esta persona responde y dice: cuán grave, cuán penoso, cuán desagradable, ¿cuál es la palabra que estoy buscando aquí? Difícil es agradar a este Dios, porque nos pide algo que es prácticamente imposible. Y la tercera objeción levantada, y hay que entenderlo, en el día de juicio hay muchas personas que cuando hacen su acta de presencia, rendir cuentas al Señor, van a estar pensando en estos términos: ¿quién eres tú? ¿Eres tan duro y tan severo? ¿Nos quieres echar al infierno? ¿Nos has pedido cosas prácticamente imposibles? A lo largo de nuestras vidas nos has impuesto exigencia tras exigencia, puras cosas injustas. Y la tercera objeción: tú eres uno de estos que cosechan donde no sembraste, ¿sí?, que recogen donde no esparció. Tú eres uno de estos, ¿no? Y esta es la acusación otra vez al final del versículo 24, y esto es más de lo mismo. Incluso hay muchos textos bíblicos que contestan esto. Hay que cerrar la boca de estos hombres diciéndoles que acaso pide Dios algo de nosotros que no le pertenezca. ¿Acaso pudiera ser así? O sea, ¿no tiene derecho a hacer con lo suyo como quiere? ¿Acaso pudiera exigirnos Dios algo que no le corresponda? ¿Acaso pudiera actuar así Dios? O el argumento es, ¿no?, que Dios, al exigir que le sirvamos, al exigir que nuestras vidas sean usadas para su reino, su honra y su gloria, nos está exigiendo algo, otra vez, que no tiene derecho de exigir. Esto es la misma idea de que el hombre es un ser autónomo, que puede independizarse de Dios, así, 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 y que si Dios se atreve a juzgar o condenar al hombre por haber actuado así, el que está mal es Dios. No soy yo, sino Dios el que está mal, el que está equivocado, el que es injusto. Y por último, aquí estamos resumiendo, la última objeción en la boca de este hombre es que, fíjense bien en esto, que Dios, debido a que nos ha dejado en una condición de incapacidad, ¿sí?, debido a nuestra incapacidad espiritual, que Dios no tiene el derecho de pedir que le sirvamos. O sea, su objeción está basada en lo siguiente. La incapacidad humana me ha inhabilitado, me ha incapacitado, de tal modo que no pude hacer absolutamente nada con tu talento. Me vi forzado a esconderlo en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Sí? Vete y déjame en paz. Pero esta objeción acerca de la incapacidad humana es respondida en el versículo 27 con el Señor diciendo: debería haber dado mi dinero a los banqueros y hubiera yo recibido lo que es mío con los intereses. Y el tema aquí, algunos de ustedes lo han escuchado en forma directa e indirecta, el tema es la gracia de Dios. Porque un banquero te paga con intereses, ¿no? ¿Y qué haces para que te pague? Nada. Dejas a depósito tu dinero y él pone a trabajar ese dinero y luego te lo devuelve con los intereses. ¿Qué hiciste tú? Nada. Es la gracia de Dios, la cosa que está metida por medio como respuesta a esta objeción. Tú estás exigiendo algo que no te pertenece, estás tratando de recoger donde no esparciste, y a fin de cuentas nosotros nos has dejado tan incapacitados y tan depravados como para no en realidad corresponder a tus reclamos. Pero este hombre ignora voluntariamente la gran doctrina bíblica de la gracia de Dios y la salvación por gracia, puesto que Dios está dispuesto a perdonar nuestras ofensas, Dios está dispuesto a renovar nuestro corazón, Dios está dispuesto a transformarnos y a capacitarnos por su misma gracia, Dios está dispuesto incluso a ayudarnos para que nuestras vidas no sean inútiles. Dios está dispuesto a convertirnos en fieles siervos suyos, pero todo esto depende de su gracia. Y este hombre hizo caso omiso incluso de la gracia de Dios, quejándose de su misma incapacidad. El tema va por ese camino, y las conclusiones son, y hay que entenderlo, ¿no? En el día de juicio, estas objeciones estarán de por medio, por lo menos en la mente y en el corazón de todos los inconversos, de que Dios es duro, de que Dios no tiene el derecho, de que nos pide cosas imposibles y de que a fin de cuentas fuimos incapaces de cumplir con sus exigencias y por lo tanto nos tiene que dar por excusados, cosa que no sucederá. Pero las conclusiones, para no alargar este punto, es: primero, esta parábola enseña que Dios es el dueño soberano de todos. Y lo vuelvo a enfatizar. Todos los seres humanos están en forma representativa o figurativa en esta parábola, tanto los creyentes como los inconversos, ¿sí? Y el papel que Dios desempeña en esta parábola es el papel del Creador soberano, dueño soberano de todos. El Señor del cielo y de la tierra, el que da a todos todas las cosas, el que partiéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, ¿no? Y hay un montón de versículos que hablan de esto. Voy a citar, Pablo predicó sobre esto en Hechos 17 frente a los filósofos griegos en Atenas, pero voy a citar del Apocalipsis, de un texto que es muy conocido, en donde dice: Señor, digno eres de recibir gloria, honra, virtud o poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Y esto es el papel que Dios desempeña en esta parábola, ¿no? Y como dueño soberano de todos los hombres y cada uno de nosotros, Dios pide de nosotros simplemente aquello que le pertenece. Y en Romanos Pablo habló de este asunto en relación con Cristo, aquel juez en el día final, y el texto es muy conocido, cuando Pablo dice que para esto mismo Cristo murió y resucitó, diciendo que Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Y su argumento en el versículo 7 de Romanos 14, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Y esto es exactamente lo que el siervo negligente, irresponsable y flojo trata de afirmar. Yo vivo para mí, para mí mismo. Yo vivo conforme a lo que yo quiero y no pertenezco a nadie. Pero la Biblia responde, ninguno vive para sí y ninguno muere para sí. Si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. Y aunque las palabras están dirigidas en forma directa a los creyentes, el argumento termina diciendo, para esto mismo murió y resucitó y volvió a vivir Cristo, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y esto es en forma apostólica, en forma didáctica, la misma enseñanza de la parábola de los talentos. Ahora, este punto es crucial porque quiere decir además que la soberanía de Dios sobre nosotros, su señorío sobre nosotros, no tiene límite alguno. Y este punto es crucial. Su soberanía sobre nosotros no es algo limitado. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Ese siervo trató de poner un límite. Aquí está, tú me diste ese talento, te lo estoy devolviendo, ahí está el límite, ¿no? No puedes meterte más conmigo. Pero esa soberanía divina es sin límite alguno. Y cuando en Romanos 11 Pablo pregunta, ¿quién le dio al primero para que le fuese pagado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. El argumento es que todas las cosas que tenemos, que todas las cosas que somos, que todas las cosas que poseemos, nos han sido otorgadas por Dios. Nos han sido regaladas y prestadas por Dios. Y en este sentido, su soberanía sobre nosotros es en su alcance sin límite. ¿Sí? Sin límite. Dios nos pudiera haber colocado en este mundo como bestias brutas, como animales de la tierra, como perros, como puercos, como serpientes, como arañas, como ranas o cualquier otra cosa irracional. Nos pudiera haber enviado a este mundo sin la capacidad de ver, sin la capacidad de oír, sin la capacidad de razonar y entender. Nos pudiera haber quitado cualquier capacidad física o mental. Pero la mayoría de nosotros nos ha colocado en este mundo con todos esos talentos y más, todas esas habilidades y más. Y ningún ser humano, por lo tanto, tiene derecho de decir que algo es verdaderamente suyo. Ningún ser humano puede decir, a fin de cuentas, que todas las cosas le pertenecen realmente. Nadie puede hablar así. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos y todo lo que somos nos ha sido prestado por nuestro Creador. Él hace lo que quiere con lo suyo, nos pregunta, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Y en este sentido, nos ha colocado en este mundo como siervos o esclavos suyos, sin excepción. Nuestra existencia no tiene otro propósito. Somos lo que somos y tenemos lo que tenemos por su voluntad. Y nos ha dejado aquí para que le glorifiquemos y para que le sirvamos. Y no hay persona alguna que pueda decir que no. No hay persona alguna que no tenga algún talento. Su vida misma, si no tiene otra cosa, es su talento, su propia vida. No le pertenece. Y en este sentido, cuando dice que debemos usar correctamente estos talentos, el punto es que han de ser usados por el propósito por el cual nos fueron otorgados. Y este propósito lo hemos estado diciendo una y otra vez aquí. Y el último punto, llegaremos al día cuando tendremos que rendir cuentas por esto, por el uso de estos talentos. Los que están desperdiciándolos, los que están usándolos en el servicio del pecado y el diablo y la carne, los que no quieren reconocer la soberanía de Dios sobre sus vidas, no van a escapar de su juicio, no van a escapar de su condenación. Y si no han servido en esta vida para glorificar a Dios en forma voluntaria, servirán por lo menos, como lo dijo el gran teólogo puritano Jonathan Edwards, servirán por lo menos para glorificar eternamente su ira, como vasos de ira preparados, ¿no?, para muerte, como lo dice Romanos 9. Y el punto final es, fíjense bien, que el uso de nuestros talentos tiene consecuencias eternas. Todos aquellos que desperdician sus talentos, que malgastan y mal administran todo lo que Dios les ha otorgado, todos aquellos que usan estas cosas egoístamente, negligentemente, para satisfacer sus propios deseos, gustos o concupiscencias, terminarán en el día de juicio con mayor castigo, con mayor condenación. Y esta parábola de los talentos enseña todo lo que hemos resumido aquí y más, ¿no? Pero en síntesis, nos da en una forma ilustrativa un ejemplo de lo que va a suceder para los creyentes que han perseverado en bien hacer, buscando honra, gloria, inmortalidad y la vida eterna, la regla en Romanos 2, la preservación y perseverancia de los creyentes por la misma gracia de Dios está de por medio. Habrá recompensa para los creyentes, y para todos los demás, tribulación, angustia, enojo e ira, sobre todos los demás. Ahora, tenemos que apurarnos, y ahora vamos a repartir una hoja, y esta hoja nos puede servir, a ver si alguien nos puede ayudar, a lo mejor algunos de ustedes van a tener que compartir la misma página, pero esto nos puede ayudar a acelerar el ritmo aquí. Cuando entendemos de la parábola de los talentos que todos tendremos que rendir cuentas a nuestro Creador, y cuando vemos en el tema de Dios como gobernador moral del universo, tiene que ajustar las cuentas, vindicarse a sí mismo. Y en este sentido, ¿no?, en el día final, hacer justicia en todo aquello que no quedó resuelto aquí en este mundo, y ningún juicio divino en este mundo es suficiente para realmente ajustar las cuentas, ¿no? Cuando vemos lo que ya hemos escuchado acerca de los procedimientos en el día de juicio, ahora pasamos directamente, aquí no podemos detenernos, algunos de ustedes saben que este tema lo hemos tocado y se presta para analizar muchos temas en diferentes contextos. La lista que vamos a ver aquí rápidamente, y después vamos a elaborar una serie de principios acerca de cómo este juicio se efectuará, y después vamos a ver, terminando con estos principios, cómo todo esto no es incompatible no es algo que contradice la gracia de Dios ni la salvación por gracia. Y después veremos si nos queda más tiempo para otro punto. La lista que tenemos aquí es muy sencilla. Esta lista la hemos usado muchas veces y la vamos a usar el día de hoy para que veamos en una forma sintética y rápida cuáles son las cosas que serán recompensadas en el día de juicio. Esta primera lista es incompleta. Tengo otra y estoy buscándola. Aquí está. La puse aquí adelante. Veremos si podemos ver las dos. La primera lista comienza con Mateo 5, los versículos 10 a 12, que habla de los que han sido perseguidos, bienaventurados los perseguidos. Y las palabras, las letras en bold dicen que debemos gozar y alegrarnos porque grande es nuestra recompensa en el cielo. Y cuando comenzamos a analizar la lista de obras y frutos que se manifiestan en la vida de los creyentes verdaderos, estamos hablando de aquellos que van a escuchar en términos de la parábola de los talentos, bien, siervo, voy a leer las palabras, ¿no?, para no mal citarlas. Cuando dice lo que ya hemos leído, y lo vuelvo a enfatizar aquí, cuando dice Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hay toda una serie de puntos involucrados en esa afirmación, incluyendo una idea que muchas personas nunca han comprendido. Y este punto no lo debemos pasar por alto. Estamos siendo preparados en esta vida a través de nuestro servicio para el Señor, para con Dios y para con Cristo. Estamos siendo preparados a través de andar en las buenas obras que fueron predestinadas para nosotros. Estamos siendo preparados a través de una fe salvadora en Cristo que salva sin obras, pero que nos conduce a hacer obras. Estamos siendo preparados para un servicio mayor en la vida venidera. Incluso en la parábola de los talentos, dice aquí, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero en la de las minas, si no me equivoco, dice, te voy a poner sobre X número de ciudades. ¿Sí? Como has sido fiel en esa administración, en esa mayordomía, y esto te ha servido como un tipo de adiestramiento, ¿cómo es la palabra? Estoy diciéndolo bien, que te ha preparado para algo mayor, para un servicio más grande. Y esta idea de grados de gloria en el cielo lo vamos a aclarar en los estudios sobre el cielo, para ver que no es inconsistente con la gracia de Dios ni con la felicidad de cada creyente que llega a aquel lugar. El punto es que si hemos sido fieles en el uso de estos talentos, nuestra recompensa será un puesto mayor, de servicio mayor en la gloria venidera. Y vamos a tratar de contestar muchas preguntas y dudas que surcan acerca del tema del cielo en la próxima sesión. Pero aquí encontramos en la primera cosa en esta lista el hecho de que hay una recompensa grande. Si grande modifica recompensa, es una de... Hay personas que dudan de esta idea de recompensas y grados de gloria. Vamos a ver que hay textos que lo dicen tan claramente que nadie lo puede negar. Pero la misma idea grande quiere decir que hay recompensas inferiores a esa descrita aquí con la palabra grande. Y el punto es, todos aquellos creyentes que han sido perseguidos, y aquí se sobreentiende la idea que esa persecución toma distintas formas, en el trabajo, en la familia, con los vecinos, en sentido verbal, en sentido físico, en sentido político o económico, incluyendo aquellos, especialmente los que mueran como mártires en la causa de Cristo. El punto es, fíjense bien, que serán recompensados, y ningún creyente queda exento de la recompensa, porque todos aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segundo de Timoteo 3:12, en algún sentido. Entonces, todos y cada uno de los creyentes entran en esta primera recompensa, sin lugar a dudas. Porque dice, todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución, y todos los perseguidos tendrán una gran recompensa en el cielo. Segundo, la idea aquí es muy fuerte. En vez de aborrecer al enemigo, ¿sí?, como lo habían mal interpretado los judíos, hay que amar a vuestros enemigos. Es Mateo 5, es el mismo Sermón del Monte. Y hay que hacer bien a los que os aborrecen, orar por los que os ultrajan y os persiguen. Pero hay que entenderlo bien. Esto nuevamente, sin discutirlo más a fondo, es en un contexto cristiano. Si te pueden perseguir, te pueden ofender y te pueden tratar mal porque... por muchos motivos, ¿no? Porque les caes mal, ¿no? Porque les caes gordo, con lo que sea. El contexto aquí es porque eres negligente, flojo en tu trabajo, ¿no? Y porque no cumples... pongan los ejemplos, ¿no? Aquí es, te persiguen, te maltratan, te aborrecen por ser creyente. Y a estos hay que pagarles lo contrario. Hay que devolverles lo opuesto. ¿Sí? Hay que hacer bien a nuestros enemigos espirituales. Esa es la idea. Y el argumento es muy amplio. En el mismo contexto se trata de cómo los peores hombres son capaces de amar a aquellos que les aman. En el mismo contexto se aclaran más dudas sobre este asunto. Pero el punto aquí es que cuando somos benignos con los indignos y los ingratos, y aquellos que nos aborrecen, y normalmente esto es en relación con nuestra profesión de fe en Cristo, que dice, tendremos una recompensa. Si amamos solamente a los que nos aman, ninguna recompensa. Así los publicanos lo hacían, los policías en la calle, en la Ciudad de México hacen lo mismo. ¿Qué recompensa tendrá? Dice. Pero si amamos a aquellos que son nuestros enemigos espirituales, mostrándoles compasión, simpatía, comprensión y amor, tendremos a cambio una tremenda recompensa. Ahora, los versículos que vienen con el número 3, de tesoros en el cielo, en Mateo 6, de los que siembran generosamente, que cosecharán generosamente, esto no es ninguna promesa de prosperidad económica, incluso el mismo contexto elimina esa posibilidad, es la multiplicación de nuestra semilla y la aumentación de los frutos de nuestra justicia, esto es lo que vamos a cosechar por haber sido generosos, ¿no?, en relación con el uso de nuestros recursos. Esto está claramente en 2 de Corintios 9, en todo el pasaje, y por fin en Filipenses 4, Pablo buscaba fruto espiritual que abundara a la cuenta celestial de los filipenses por haberle ayudado otra vez en sentido económico, el ejemplo. Pero el punto es, Dios recompensará no solamente todas las cosas que no fueron recompensadas aquí en la tierra, sino Dios, en este sentido, nos recompensará por nuestra mayordomía cristiana, y la recompensa garantizada en todos los textos, sin excepción, no es simplemente apoyo económico en la tierra, es una recompensa celestial. Hay una larga lista de textos que hablan de este asunto, pero es más de lo mismo. Dios, aún por el uso correcto de nuestros recursos, nos recompensará en el cielo. Eso es el punto, así en forma muy sencilla. Ahora, el número 4 dice que, este texto ya lo citamos el día de hoy, el que recibe un profeta porque es profeta recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo porque es un justo recibirá, otra vez, recompensa, ¿sí?, del justo. Y el que da un solo, vean, un vaso de agua fría solamente, que dice, jamás perderá su recompensa. Y el argumento aquí es amplio. Toda la ayuda que fuéramos a dar a ministros o a cualquier creyente, simplemente porque son creyentes, será recompensado por Dios, porque el texto lo dice, no vamos a perder nuestra recompensa, hasta un vaso de agua. La cosa más mínima que pudiéramos hacer será recompensada por Dios. El número 6, este texto también ya lo hemos citado, es 1 Corintios 9. El tema aquí es tremendo, es bastante amplio. Bueno, estamos pasando por alto el número 5. Estoy tratando de ir tan rápido que ya ni vi el número 5. Dice Pedro, después de lo que ocurre en el contexto, y si el tiempo lo permite, vamos a analizar esta parábola de los obreros en la viña el día de hoy, porque esto es el último tema que tengo aquí en la lista. Es una parábola importantísima para enfocar correctamente el día de juicio. Pero dice Pedro en este contexto, hemos dejado todo, ¿qué recompensa tendremos? Y Cristo dice, cualquiera que dejare la lista, casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujeres, hijos, tierras, cualquier cosa de esta índole, cualquiera que dejare estas cosas por mi nombre, recibirá 100 veces tanto, 100 veces más, y heredará la vida eterna. Y la regla aquí es tremenda, porque quiere decir cualquier sacrificio, sea de tiempo, de esfuerzos, de alguna posición material, lo que nos fuera a costar nuestro servicio para con Dios, cualquier cosa que fuéramos a perder o a sacrificar en ese servicio, será recompensado, y forzosamente, sin ver en el contexto, la idea es en el cielo, no aquí en la tierra. Si fuera 100 veces tanto aquí, todos los creyentes que han sacrificado algo ya se habrían hecho supermillonarios, ¿no? Y lo sabemos, ¿no? Es como aquellos que citan el texto, tú y tu casa. Ah, caramba, si fuera cierto lo que ellos dicen, se habría convertido todo el mundo. Porque tú y tu casa alcanzaría en muy breve lapso de tiempo todos los seres humanos en el mundo. Se convertirían, ¿no? Están mal interpretando el texto. Y aquí, si fuera 100 veces tanto en esta vida, no estamos negando el hecho de que se haya cumplido esto en algunos casos, con algunas cosas, pero son bien raras. Yo hasta el día de hoy no conozco a nadie que me haya dicho, no, como lo dicen, yo di 1,000 pesos y el Señor me dio 100,000. Pero siguen con ese rollo, ¿no?, en los grupos carismáticos que predican la prosperidad. Pero el punto, cualquier sacrificio será recompensado, y esto de 100 veces tanto no es en sí más que una forma superlativa para decir que superará tanto, o sea, lo que Dios nos recompensará a cambio, que sería, ¿no?, mejor que 100 veces más. Y la salvación es aparte, es la pura herencia, es la pura gracia, la salvación y la vida eterna. No es una recompensa, no estás comprando o ganando tu salvación. Esto es aparte de la herencia eterna, la vida eterna. El próximo texto acerca de todos los que están en el estadio, uno solo lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis. Hemos analizado tantas veces esa parte de 1 Corintios 9, y el argumento es que nos va a costar a nivel personal en la vida cristiana un esfuerzo, autonegación, disciplina, cierto control sobre nuestros deseos, nuestros apetitos, cierta autonegación en relación con el uso de nuestra libertad cristiana. Todo esto en términos de 1 de Timoteo, ejercítate para la piedad, la descripción gráfica de un atleta en los Juegos Olímpicos en aquel entonces es la base de la ilustración. Y el argumento es lo siguiente, ven con mucha atención, todos los creyentes están metidos en el estadio, todos están compitiendo, no están sentados algunos en la banca, no están sentados en el estadio los demás como espectadores, todos los verdaderos creyentes están metidos en la misma competencia. Segundo, estamos resumiendo aquí puntos que son cruciales, todos pueden ganar el mismo premio o varios premios. No es una competencia en donde haya una sola recompensa o un solo premio, porque todos los creyentes están compitiendo, todos pueden ganar distintos premios. La pregunta es, ¿cómo estamos corriendo? ¿Cómo estamos compitiendo? ¿Con cuál actitud? ¿Con cuál esfuerzo? En este sentido, ¿no? Si estamos compitiendo como lo hacen los atletas profesionales, o si estamos jugando, ¿no?, haciendo algo al ventón. Pero el punto sigue siendo aquí que cada creyente está metido de por medio en esta competencia en la vida cristiana, pero ningún creyente está en competencia con los demás. Ningún creyente está compitiendo con los demás creyentes, sino que cada uno está luchando en contra de sí mismo, en contra de uno mismo, en contra de su egoísmo, su yo, su soberbia, su negligencia, su naturaleza pecaminosa y cualquier otra cosa que nos pudiera estorbar. Es una competencia con uno mismo, consigo mismo. Cada creyente está metido de por medio en esta competencia, y el argumento es que solamente aquellos que se preparan para ser usados por Dios tendrán éxito en esta competencia. El argumento es acerca de cómo se prepara un atleta profesional, cómo se preparan para jugar en el mundial, en el supertazón, en los Juegos Olímpicos, y la comparación es entre lo que ellos tienen metido de por medio, algún premio terrenal y temporal, y todos los premios y recompensas que Dios ofrece a sus hijos, a sus hijas. El tema es tremendo. El número 7... La lista es interesante y estamos comentando rápidamente sobre algunos puntos. Cuando, y esto ya lo hemos leído, vemos en la parábola de los talentos estas palabras, bien siervo, bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. La regla aquí es muy importante. Dios recompensará la fidelidad. Esta es la regla. Dios recompensa nuestra fidelidad en las cosas más pequeñas. Lucas 16, el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto. Y la idea es importantísima: fieles en orar, fieles en amar, fieles en ofrendar, fieles en el matrimonio, fieles en la familia, fieles en la iglesia. La regla se aplica a cualquier aspecto de nuestro servicio, nuestra mayordomía y nuestras responsabilidades en esta vida. Lo que Dios exige de nosotros es que seamos fieles. Aquí meto de por medio un comentario. No todos los creyentes tienen las mismas capacidades, no todos los creyentes tienen las mismas oportunidades. Pero Dios no va a medir nuestro servicio en esos términos. Dios la mide en términos de nuestra fidelidad. Y algunos que tuvieron grandes oportunidades por ser infieles perderán una recompensa, y otros que fueron fieles en cosas que parecían ser muy pequeñas recibirán una recompensa grande, porque Dios recompensa la fidelidad. Y octavo, Dios recompensa la voluntad de Dios.